Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, mis guerreros de la tarde. Todos los jueves estamos aquí para no solo llevar información, sino también el análisis. Así que muy buenas tardes. Estos fríos como que me han empezado a hacer ya un poco de efecto en la garganta, lo cual es normal, ¿verdad? Para nosotros quienes trabajamos en esto y después de horas y horas y horas de estar dando clases, haciendo programas de radio, grabando videos, pues es normal, ¿verdad? Que nuestra garganta pues vaya mermando. Pero aquí seguimos porque nuestro cerebro sigue nítido, intacto, nuestros ojos también, nuestra mente igual, nuestro corazón nítido para poder estar con ustedes. La garganta es un poquitito ahí, pero eso con descansar un poquitín ya se le va quitando a uno, ¿verdad? Porque y un buen té verde es muy bueno, también en un té de jengibre y todos estos. Muchas gracias a todos los que están uniéndose a nuestra transmisión. Es 25 de febrero del año 2021. 25 de febrero del año 2021. Muchas gracias. Aquí nosotros pues siempre con la información para esta tarde. En teoría, y empezamos con esto, las vacunas estarían llegando a Guatemala ya este mes de marzo. El gran lío que se hizo fue con COVAX y COVAX, ese sistema que al final la llegada de las vacunas, que serían 11 millones, Guatemala optó por la vacuna rusa, la vacuna Sputnik. Esa es la principal vacuna que estará entrando a Guatemala. Yo sí me voy a poner la vacuna, pero no estoy muy seguro si quiero la rusa. Así es que mejor esperaré a las otras vacunas, ¿verdad? Voy a ver la posibilidad de entrarle. Sin embargo, hoy ya fueron vacunadas unas personas en Guatemala. Era eso, yo creo que es importante llevarlo. Y ya hasta hoy presentaron los camioncitos que van a llevar la vacuna y se va. Es que este es tercer mundo, barra, escuchas. Este es tercer mundo. Este jueves 25 de febrero llegó a Guatemala un lote de 5,000 vacunas contra el COVID-19 donadas por el gobierno de Israel. Yo no entiendo por qué no compramos las vacunas de Israel a propósito, ¿verdad? El cargamento llegó a las 12:25 a suelo guatemalteco en un avión del ejército de Guatemala. Estas fueron recogidas en Honduras y trasladadas vía aérea hacia el país. Las dosis servirán para inmunizar a médicos de atención al coronavirus de los hospitales Parque de la Industria, Villanueva, Roosevelt, San Juan de Dios y de Quetzaltenango. Las vacunas fueron recibidas en la Fuerza Aérea de Guatemala por el canciller don Pedro Bolo. Las inyecciones serán movilizadas al Centro Nacional de Biológicos del Ministerio de Salud en la Zona 11 y en la tarde comenzará la vacunación en los hospitales nacionales. De hecho, la vacunación ya inició esta tarde, ¿verdad? Magdalena Guevara fue la primera persona en Guatemala en recibir la vacuna. Ella se llama Magdalena Guevara, una enfermera con 11 años de servicio en el país, se convirtió en la primera persona vacunada contra el COVID-19 en Guatemala. La enfermera de 46 años recibió la vacuna de Moderna, o sea que Israel en realidad no tiene vacunas, pero sería interesante preguntarle a los israelíes si, no apoyan ahí con un poco de vacunas también, ¿verdad? Y yo creo que, miren, las donaciones no son malas una vez el uso de esas donaciones sea el correcto. Y las vacunas a mí me parece muy bien. Así que muchas gracias al pueblo y al gobierno de Israel por estas vacunas. Ya están siendo administradas para las personas que se decidió que serían administradas, que serían las personas en primera línea de la lucha contra el COVID-19. La enfermera de 46 años, ¿verdad? Ella recibió, que labora en el Hospital Temporal Parque de la Industria, la vacuna de la farmacéutica Moderna, que donó Israel y se encuentran resguardadas en el Centro Nacional de Biológicos. Serán distribuidas en 5 hospitales del país. El primer lote, que consiste en 5,000 dosis, será repartido de esta forma. Hospital Temporal de la Industria será uno de los lugares. Hospital Temporal de Quetzaltenango, Hospital San Juan de Dios, Hospital Roosevelt y Hospital Especializado en Villanueva. Este primer lote servirá para vacunar a 2,500 trabajadores de salud, quienes diariamente tienen contacto directo con pacientes contagiados por la pandemia, y las autoridades esperan que en marzo llegue un segundo lote para continuar la inmunización de los trabajadores en primera línea. Por aparte, la primera persona vacunada en el Hospital Roosevelt será la doctora Johanna Samayoa Brand, quien es una infectóloga y quien combate en primera fila, en primera línea, el COVID-19. O sea que las dos personas son una enfermera y una doctora, la enfermera María Guevara González y también la doctora, en este caso, la doctora Johanna Samayoa de Roosevelt. Entonces, otra vez, los 5 hospitales a donde va a ir la donación de Israel son Parque de la Industria, Hospital Temporal de Quetzaltenango, Hospital San Juan de Dios, Hospital Roosevelt y Hospital Especializado de Villanueva. Que si estoy malito, me están preguntando. Sí, un poquito de la garganta, no malo de nada más, es normal en eso de estarse levantando estos días más temprano, y me he tenido que levantar más temprano por las amenazas de los taxistas y Codeca y todos que iban a taparlas. Entonces, para poder llegar de aquí, de la zona 18 donde vivo, a los estudios de Libertópolis, pues tenía que irme más temprano para poder vencer y poder salirle adelante al tránsito. Así sí bloqueaban, yo pues ya había pasado, hoy llegué bastante temprano también uno sale uno aquí 4:30 y todo es, y se levanta a las 4. Eso es normal para quienes trabajamos en esto, porque si no nos movemos temprano, vienen los bloqueos, que ya hay nuevos bloqueos anunciados para la próxima semana. No sé si ya enviaron las cartas, pero cuando envíen las cartas, me dijeron que me las van a enviar a mí también para poder decirles a ustedes los bloqueos programados para la próxima semana. Así es que eso es una cuestión eminentemente de normal, de la voz. Eso se quita bien sencillo con descansar la voz. Y luego, solo para decirles, de 6 a 8:30 hoy en Libertópolis, luego de 10 a 12 en un Zoom con estudiantes. Doy clases y lo cuento, no tengo ningún problema en contarlo, en el Comando Superior del Ejército. Ahí son 2 horas, de 10 a 12 generalmente, y luego de 1 a 3 en otra actividad a nivel internacional, en la cual también participo y me toca participar o presentar, igual que mañana. Imagínense, ya son varias horas hablando. Así que muchas gracias, gracias por tu preocupación, Martín, gracias, te lo agradezco, y yo creo que parte de lo que nosotros, es de lo que no es primera vez, era, y es importante. Bueno, vamos a ir a otros titulares, quería darle ese titular porque yo creo que es alentador, es bueno. Miren, un titular que no está en Guatemala, pero que está en el New York Times, está en Washington Post, está en los principales diarios del mundo, es que los números en general están bajando a nivel global. Inglaterra ya vuelve a abrir otra vez casi totalmente todas sus actividades. Después que llegó la cepa inglesa ahí por Navidad y Año Nuevo, antes en noviembre, diciembre, enero, ahora en febrero empiezan a bajar, pero la caída también es muy fuerte, ¿verdad? Y yo creo que países como Italia, países también como Alemania, ¿verdad? Empiezan a ver una baja, una merma en el número de contagiados, pero no se cuenta el número de contagios, porque el número de contagios puede seguir arriba. Es el número de hospitalizados el que se va contando, y la relación siempre se hace entre contagiados y cuánta gente muere para establecer un porcentaje por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? Un número, una constante por cada 100,000 habitantes. Nosotros hemos bajado ese número por cada 100,000 habitantes a propósito, y yo creo que esa baja es buena noticia, no es mala noticia, es excelente noticia esa baja. Pero el problema está que cuando se da una noticia que es positiva y toda la gran caballada sale corriendo, se va a la playa llena, y otra vez regresamos a lo mismo, pues. Entonces, yo creo que sí vamos a tener que tener las buenas noticias, pero en cierto momento empezar suavecito, porque ahora va a venir la ola de Semana Santa en Guatemala, ¿verdad? Aquí le van a decir, no, a la gente, nada, tu madre, que no sé qué, y todos se van a ir, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque una vez baja un poquitito, toda la mara sale corriendo y dejan hasta abierta la puerta. Y entonces, no. Tenemos que tener cuidado. Si queremos tener más actividades abiertas, o por lo menos que cambien las 9 de la noche, y yo cambiaría ya las 9 de la noche, lo tiraría otra vez. Yo quitaría la ley seca. La ley seca no tiene sentido. Lo que hace la ley seca es dejar en menos tiempo que más gente, ¿verdad?, pulule en un mismo lugar. Si dejan la ley seca y si un restaurante quiere cerrar a las 2 de la mañana, que le dé. Esa es una prerrogativa. Y si ya quiere cerrar a las 8 de la noche, también que le dé. Ese no es problema, ¿verdad? Entonces, yo no esos de las leyes secas, a mí, yo como un liberal clásico, a mí me molesta, porque tendría que ser la libertad de la persona, ¿verdad? Y entonces creo que ahí es donde yo creo que sí habrán medidas ya para Semana Santa, que es aproximadamente en un mes. Si ustedes ya tomando 28, ya el lunes, primero, el lunes en adelante vamos a estar exactamente a media Semana Santa, a un mes, en abril, en marzo, abril. Así es que, por favor, de nosotros depende. Ya el mismo medio mudo ya maté y dijo que ahora ustedes lo que quieran y salen. No, no se trata de eso, no es de hacer lo que querramos, es de hacer lo que debemos, no lo que querramos, lo que debemos para seguir parando, ¿verdad? Esto, porque además la vacuna no va a llegar rápido, pues tomémoslo, ya mentalicémonos que esa babosada no va a llegar rápido, ¿verdad? Estos de las vacunas que di ahorita, porque Israel se le removió la conciencia y le regaló 5,000 vacunas de Moderna a Guatemala, pues por eso, pero no es que ya vengan así los millonadas, ¿verdad? Hoy precisamente en otro titular, el Ministerio de Salud aprobó la Sputnik 5 ya para Guatemala, ¿verdad? Yo digo, qué bueno, pues, ¿verdad? Qué bueno, Guatemala aprueba la vacuna rusa Sputnik 5, ¿verdad? Y el Sputnik 5 es la vacuna rusa contra el COVID-19. De hecho, lo que dicen que han comprado son 11 millones de vacunas. ¿Cuántas de esas van a ser Sputnik 5? ¿Cuántas van a ser Moderna? ¿Cuántas van a ser AstraZeneca? ¿Cuántas van a ser BioNTech? ¿Cuántas van a ser Pfizer? No sabemos. ¿Cuántas van a ser Johnson & Johnson? Porque esta semana otra buena noticia es que el gobierno de Estados Unidos aprueba también la vacuna Johnson & Johnson, ¿verdad? Y en otra información, Neto Brand dice que Yamatei y Alejos y Filipago están confabulados en mi contra. El alcalde de Misco, Neto Brand, dice que el presidente Alejandro Yamatei y el diputado Filipago Alejos, de la de todos, están confabulados en mi contra. Lo que hemos recibido es información de contactos que tengo dentro del gobierno. ASA tiene su agencia de espías, Neto también ahí, ¿verdad? En donde se han reunido, donde han tenido reuniones entre el presidente Filipago y algunas personas, en donde se está destruyendo, era destruyendo información y distribuyendo la cantidad monetaria para entregar a las instituciones que van a tomar decisiones en contra de mi persona, y es lo que yo estoy denunciando. Dice, Eso fue lo que dijo Nelly. Me quieren quitar mi corona, mi cetro, mi capa, dijo él. Y eso no lo voy a dejar. Entonces fue y puso una denuncia por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y coacción en contra de la libertad política. Ellos saben que yo seré presidente de Guatemala. Ya fui Miss Guatemala, ahora seré presidente de Guatemala, dijo Neto. Lo que no quieren es que sus lo que no quieren sus financistas, dice, es que yo llegue a la presidencia porque saben que los voy a mandar derechito a la cárcel. Eso fue lo que dijo Neto mientras lloraba y presentaba esto, era el Neto Brand. Interesante, ¿va? Interesante. El proceso que se está dando ahí de Neto versus Yamatei y Filipago. También en El Salvador hay elecciones este sábado, son elecciones de medio periodo, muy interesante. Aquí pueden, aquí los escenarios, vamos a ver cómo están, pero los escenarios que pues leeríamos sería, por lo menos visualmente, habría una tendencia hacia fortalecer en el Congreso al partido de Bukele, ¿verdad? Y esa sería la búsqueda del presidente. Mientras tanto, en El Salvador también sancionan al presidente Bukele a unos días antes de las elecciones. Él tiene una sanción. ¿Por qué tiene esa sanción el presidente Bukele? Bueno, cuando regresemos les voy a explicar qué es lo que está sucediendo en El Salvador, aquí a la par, quienes ya van muy avanzados, no solamente en el plano educativo, dándole computadoras a cada niño de cuarto año para arriba y tablets de primero, segundo y tercero, sino también llevando hacia adelante sistemas ya más, digamos, más acordes a la realidad mundial educativos y avanzando la vacuna. Ya ellos sí van, pero por mucho más adelante de lo que vamos nosotros, porque nosotros no sabemos ni cuándo va a venir esa babosada a Guatemala. Me refiero a las vacunas. Estas que, otra vez, estas vacunas que vinieron son 5,000 vacunas. Es una donación de Israel y muchas gracias al pueblo y gobierno de Israel. Pero 5,000 que se están utilizando con los doctores y las enfermeras en Roosevelt, en Villanueva, en el Parque de la Industria, era en San Juan de Dios, pero son muy poquitos. Y es solo para las personas que están bien, 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 super primera fila de la lucha contra el COVID-19. Vamos a ir a corte recordándole que hoy también en Da Vinci Antigua, hoy presentamos 7 por la noche un conversatorio, no solo un conversatorio, sino que va a ser una discusión más que todo acerca de la pena de muerte. Yo le digo, yo no participo esta vez no participo en esta discusión. Pero por lo que he visto, ya sin que haya empezado el Zoom, ya está el debate ahí entre muchos acerca de la pena de muerte. 7 por la noche en Zoom. Yo voy a poner ahorita en el corte el link en mis redes, en mi red, en Facebook lo voy a poner. Ahí está la clave, pues está el link y el número de código para poder entrar a este Zoom. Así que los invito. Hay que escuchar también si es posible o no es posible que dice la ley. Yo sé que hay pasiones en la pena de muerte, pero dejemos las pasiones por un lado y entremos a la razón, a las razones. Razones, no pasiones, es lo que queremos en este tema de una ley de anuncio que en 8 días, jueves 4 de marzo, en los conversatorios de Da Vinci Antigua, tendremos a la bellísima, inteligentísima, talentosísima chef guatemalteca Mircini Moliviatis. La Misha va a estar con nosotros en 8 días, ¿verdad? Vamos a hablar de gastronomía guatemalteca y un poco de gastronomía de Semana Santa con la Misha, ¿verdad? Así que gracias, Misha, por aceptar nuestra invitación. Sabes que te súper recontra admiramos y nuestros respetos por el gran trabajo que has hecho representando, impulsando la cocina guatemalteca. Esto se hace en el contexto de Camino al Bicentenario, la celebración de los, o la conmemoración, o la recriminación, si usted quiere, o el luto de los 200 años, no importa lo que usted quiera, pero que sea nuestro tiempo de reflexión, que sea nuestro tiempo también para aprender de nosotros mismos. Así que, ¿por qué regañaron a Bukele? cuando regresemos aquí en Libertópolis 102.1 FM. Estamos en www.libertopolis.com, estamos también en Facebook, estamos en Periscope, estamos en Twitter, estamos también en YouTube, en todas las redes, estamos aquí en Libertópolis. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Es jueves! Hoy, pena de muerte, 7 por la noche, Zoom, mando el link a través de mi Facebook, de mi muro en Facebook, para que usted pueda ingresar. Regresamos.
Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Gracias a todos los que están pidiendo el link ya para esta tarde, 7 por la noche, vamos a hacer un Zoom de lo lanza Da Vinci Antigua, la sede antigua, pero es para todos los que quieran entrar. Yo ya puse el flyer en mis redes, en Estuardo Zapeta. Si quieres seguirme para saber, recibir toda esta información, sígame ahí tiene un botón de seguimiento para poder estar al tanto de lo que está sucediendo. Pero le dije que le iba a decir por qué habían chicoteado a Bukele, era antes de las elecciones. En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral abrió un proceso contra el presidente Nayib Bukele, alegando una posible violación del Código Electoral salvadoreño al publicitar el mandatario la inauguración de una carretera a pocos días de los comicios. El órgano ordenó a los medios de comunicación suspender de forma inmediata la transmisión de videos relacionados con la obra. El país celebrará elecciones legislativas y municipales este domingo, donde deberán votar casi 7 millones de conciudadanos. Así que él fue castigado, o sea, hay un proceso contra Nayib Bukele porque él pues publicitó una carretera. Fue hace poco, de hecho, fue esta semana, en la cual él recorría la carretera y publicitaban y decían, sí, esta carretera había sido abandonada y todo. Pero el Tribunal Supremo Electoral le dijo, eso no se hace, menos antes de las elecciones en el Congreso y en municipalidades de El Salvador, porque son este domingo van elecciones para el Congreso, o sea, legislativas, y van municipales también. Veremos si al final el mismo Bukele tendría o no tendría un voto de buena fe, un voto de siga adelante, siga haciendo lo que está haciendo en este país, ¿verdad? El Salvador. Solo para darle algunos números, el presidente Bukele sigue siendo el presidente todavía con mayor rating de aprobación a nivel de las Américas. Desde Canadá hasta Chile es el presidente de mayor aprobación. Y por el contrario, el vecino de Bukele, que es Yamatei, sigue estando entre la aprobación más baja. Ahí va a la par de Venezuela, ahí Yamatei va a la par de Maduro, por ahí va cerca de estos, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ser muy claros y hay que ver, como diría la Biblia, a ver, hay que ver la mano escribiendo en la pared. Yamatei, ¿qué te está diciendo y qué te están diciendo los números para esta definición aquí de si se hizo o no se hizo en el gobierno, porque sería un cambio demasiado brusco, sería un cambio demasiado brusco. Bueno, el viceministro señalado por pruebas falsas de COVID, ¿verdad?, pide separarse del cargo 2 meses. El viceministro de Cultura y Deportes, Larroni, presentó una carta en la que pidió separarse de sus funciones 2 meses mientras dura la investigación de la compra de pruebas falsas de COVID-19, hecho por el cual fue denunciado ante el Ministerio Público. En la misiva pidió ausentarse de mis funciones como viceministro de Deporte y la Recreación a partir del viernes 26, o sea, sería mañana, de febrero en curso, sin goce de salario por un plazo de 2 meses. Además, se lee en la carta, solicito lo anterior de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de Ley de Servicio Civil. Es una carta que él ha presentado, ¿verdad? Y este es una, pues, él está siendo acusado ahí de llevar hacia adelante, solicita licencia sin goce de sueldo. Aquí la única pregunta que tengo yo es si aún sin goce de sueldo y con licencia sigue la cobertura del antejuicio. Porque si él sale y se va y, ok, no va a tener sueldo, se va 2 meses a no sé qué, a tomar el sol a las playas de no sé dónde, y luego sigue o no sigue el antejuicio, se le sigue aplicando o no se le sigue aplicando el antejuicio. Eso sería al final la pregunta para mí, si goza o no de sueldo. Bueno, pues ya de todo lo que nos huevearon, ya sorprendente, ¿verdad?, que todavía digan, ay, sin goce de sueldo. La licencia solicitada es requerida por la investigación que está haciendo del evento de adquisición de insumos para el fortalecimiento. Tienen esos nombres ribombantes, ¿verdad? Adquisición de insumos para el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico de pacientes en hospitales regionales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango en atención al estado de calamidad. Y ahí sigue el nombre, hasta para respirar. Hay que tomar aire, hay que tener casi que una mascarilla de oxígeno para poder leer estos nombres rimbombantes, estrambóticos que le ponen a estas comisiones. Entonces, el viceministro, la hora lo confirma, ¿verdad?, presentó una carta en la que pidió separarse de este viceministerio. Otra vez, no sé, porque eso es lo que he estado averiguando en la tarde, desde que nos llegó la noticia a varios periodistas, si él sigue gozando o no sigue gozando de antejuicio. Aunque le digan, sí, sepárese la Winnie, ¿verdad?, la Winnie Pooh. La ministra Winnie Pooh, que le diga a la Ronnie, bueno, Ronnie, mira, mi querida Ronnie, andate 2 meses, mira, no vas a gozar de sueldo, ni vas a tener tus prerrogativas ni nada, pero tampoco vas a tener antejuicio. Pues eso es lo que yo no sé, si tiene o no tiene antejuicio, y esa sería una buena pregunta, porque si se quiere ir a hacer sus trances, ir a arreglar los trances que hizo, ¿verdad?, aún bajo la chamarra y la tutela del antejuicio, mejor que lo agarren de una vez, ¿verdad? Mejor que lo agarren de una vez. Bueno, también la DIACO ha recibido 100 denuncias por cobros en centros educativos. Miren, este es otro tema bien complicado, porque los colegios siguen cobrando cosas que no deben cobrar, pues. Yo conozco colegios que le están cobrando bus a los padres, bus. Si los niños no van al colegio, pues, y los papás no los quieren enviar, ¿tú para qué? Ah, no, pero en la cuenta les llega cobro de bus, 750 mensuales, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay colegios donde uno ve que les cobran papel higiénico. A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo es que le cobran uso de papel higiénico al niño si el niño no va al colegio, pues? Le cobran depreciación de mobiliario. ¿Qué es eso de cobrar depreciación de mobiliario? Si los niños no están, tienen desde marzo del año pasado no están yendo al colegio, qué jodido se ha depreciado. Una cosa es que ustedes no le han cuidado, colegios bandidos, ladrones. Otra cosa es que el niño no, pero ni ha puesto un piecito en el colegio, y ustedes ya le están cobrando. Imagínense el día que el niño ponga un piecito, ¡ja!, esas cuentas se van a ir a saber ni a dónde. Entonces, A ver, colegios, no sean ladrones, no hueveen. Ustedes están peor que los corruptos, están peor que Filipago, que Alejos, que toda esa gavilla de ladrones. Ustedes son ladrones, no roben, por favor, no lo hagan. Están robándole a, en nombre de los niños, están robándole a los papás. Eso no se hace, mucha, de veras. Y yo creo que aquí muchos de estos, y yo sé que muchos dicen, no, es que a la que grueso, que no sé qué, que no sé cuánto. No, miren. Yo, de hecho, hace años que hubiera sacado, no ando ya en esas ligas de estar cambiando pañales, ya estoy muy viejo yo. Y luego, hace años que hubiera pasado yo a mi hijo a al verdadero homeschooling, porque lo que tenemos ahora no es homeschooling, pues, ¿sabes? O sea, es un engaño, ¿eh? Homeschooling real. Por favor, les recomiendo que visiten Homeschooling San Cristóbal. Y ahí con Vanessa y ahí con el ingeniero Jorge Chapas, hablen con ellos, pregúntenles a ellos cómo se hace. Porque si al final la babosada va a seguir híbrida, igual es que estén en un colegio, igual es que no estén en un colegio, ¿verdad? Igual en homeschooling lo pueden hacer perfectamente bien. Además, los niños de homeschooling, fíjense que una cosa muy interesante, siempre que son examinados, porque ahí tienen que ir a presentar algunos exámenes, ellos hacen exámenes de 2 grados arriba. Digamos, un niño homeschooling está en segundo primaria, ya puede hacer el examen de cuarto primaria. Tiene toda la capacidad, ha sido preparado, y además los costos de homeschooling. Además, ustedes, que es lo principal, padres de familia, tienen el control, ¿ya?, de homeschooling. Y además, un niño, mire, hay un montón de ventajas del verdadero homeschooling, no de esa machada que hacen ahora los colegios, de poner en plataformas y pobre niño, ¿verdad? Pues, tienen que entrar a la ciencia. Y hay colegios que piden que el niño tenga el uniforme del colegio, por la gran puma, de veras. ¿Cómo se les ocurre? Es que es para que hagan y se sientan que están en el colegio. ¿Verdad? Por favor. El colegio, el uniforme no hace el niño. Es el conocimiento, es esto. Sexto, miren, es el cerebro que le hace falta a los dueños de colegios, ¿verdad? Para entender que ese no es el proceso, esa no es la forma, esa no es la manera de llevar un servicio educativo. Entonces, miren, hay un montón de fallos del colegio y ahora los vemos más. Y encima de eso le siguen cobrando a los papás. Le están cobrando transporte, le están cobrando depreciación de mobiliario, le están cobrando uso de baño, le están cobrando papel higiénico, le están cobrando enfermería, le están, híjole, todo lo que le están cobrando, ¿ya? A los padres de familia, y los niños no están yendo. Y por lo que veo, cuando va a venir la vacuna, la mayoría de papás no van a querer enviar a sus hijos. Y muchos se están pasando a homeschooling. Otra vez, homeschooling San Cristóbal. A ver, vos, Marito, haceme gran favor. Búscate en Facebook, Homeschooling San Cristóbal, o te voy a mandar el link yo, y lo pones ahí ahí te lo voy a mandar en un ratito, mira, o si ya lo conseguís, dale, mira, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la DIACO, informó que han recibido cientos de denuncias por cobros de centros educativos. Al salir de una citación en el Congreso de la República, la DIACO, la subdirectora de la DIACO, dijo, miren, los que más dolor de cabeza nos dan son los colegios. Era, y las denuncias que se han son por cobros indebidos en el cual se han solicitado a los centros educativos a los papás a través de los procedimientos. Era, les han cobrado las témperas, les han cobrado no sé qué, les han cobrado la flauta, les han cobrado, ¿y quién quiere flauta ahora? Pues es que los colegios también, ¿verdad? Los colegios sí que de una vez. Esos colegios me dan risa porque al final, de veras, con tal de sacar pisto, nosotros peleando contra la corrupción y los colegios siendo muy corruptos, va. Imagínense el ejemplo que le están dando a los niños, ¿verdad? A los niños en este proceso de corrupción. Entonces tengan mucho cuidado, a ver papás, ustedes también, ¿verdad? Los papás, ay no, con tal de que el patojo gane, no, con tal de que el patojo gane, no. Es con tal de que el patojo aprenda, que gane. Eso es un número, pues, eso no sirve de nada. Entonces, ¿verdad? En la llegada entonces de esto, ¿verdad? ¿Cómo los cambios en APNC crean inestabilidad en seguridad ciudadana? Cambios en la APNC, vamos a ir a corte pero cuando regresemos, cambios en APNC, le voy a dar hoy, me enteré, vi, no solo eso, sino que platiqué con personas que están ahorita en la formación de policías. De hecho, primero los van a formar 6 meses, ¿verdad? La que da tu formación. Parte de esa formación va a ser a través de las pantallizadas. Yo no le digo ni homeschooling, porque esa cosa no es homeschooling. O sea, que lo van a traer de pantalla. ¿A qué hora va a aprender policía a disparar, a agarrar la pistola? ¿A qué hora va? No, a ver, la PNC la está cagando, hombre. No es así, PNC. No es así. Pero bueno, y encima de eso le piden una retajila babosaz, ¿verdad? Al aspirante, a Chonk, que uno dice, ¿qué les pasa, pues? Pero ¿saben cuál es lo peor? Que todas esas cosas que le piden al Chonti ya están consideradas en los presupuestos de la PNC. O sea que alguien se está robando el pisto. Y para tapar el ojo al macho, es el pobre aspirante a Chontillo, el patojo que está, o la patojita que está aspirante a Chontilla, la que tiene que llevar todas esas cosas. Entonces, quiere decir que ahí hay corrupción. Y quiere decir que ahí tiene que entrar la Contraloría, ahí tiene que entrar una investigación. Y vos llamate que eso es bueno para nada, por lo menos investigás a babosada, hombre, porque Gorila no lo va a investigar. ¿Verdad? Parece que ahora el negocio de estar extorsionando puteros se extendió. Porque recuerden que Gorila está acusado de extorsionar puteros. Y haberse robado también dinero de la CICIG. ¿Verdad? Ese es el ministro, ese es nuestro ministro de Gobernación, imagínense. Entonces, ahora como que sus tentáculos, ¿verdad? Se están... Ah, y no les he contado el caso del Ministerio de Trabajo. Y dato que tengo que contarles, escucha, vamos a corte, cuando regresemos, les cuento cómo hacen en el Ministerio de Trabajo, cómo están cobrando las mordidas en el Ministerio de Trabajo, porque están cobrando mordidas, ¿no? Si ya tengo hasta ahí toda la información de cómo le hacen, ¿verdad? De cobrar la mordida en el Ministerio de Trabajo. Ahí están cobrando mordidas, y una vez se los digo, tengan cuidado porque ustedes van a caer muertos. Si usted sabe de un caso, aunque sea, cuénteme que le pasó a un su amigo, pero el problema le pasó a usted, diga, fíjese que a mi amigo también fue en el trabajo y le quitaron tanto. Cuéntenos, porque están pidiendo pisto en el Ministerio de Trabajo. O sea, tenemos dos ahí, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Trabajo, chontíos en academia, ¿verdad? Dueños de empresas, verá que son llamados al Ministerio de Trabajo para ver los papeles y ahí les caen. Siempre le encuentran un error y ahí le cae la mara en el tercer nivel del Ministerio de Trabajo. Ah, no, si ya está, no sale el número de nivel, número de oficina, tiene esta foto de la persona. Ah, no, todo. Parece, miren, entre los esos del Ministerio de Trabajo y los vistas de aduanas, a la gran chucha, uno no sabe cuál es peor, pues. Es caer en las manos del puro diablo ahí. Porque todos quieren pisto ahí, ¿verdad? Entonces, entre el Ministerio de Trabajo y entre las aduanas de la SAT a la ranchucha, van a matar la economía, mucha. Vaya, si no. Y las multas que piden y las mordidas que piden el Ministerio de Trabajo no van a creer que son de 200 quetzales ni 300 quetzales. Ahí le voy a contar un caso. Pero tengo varios casos, pero le voy a contar uno. Porque alguien se preocupó en juntar varios casos y contarme qué fue lo que sucedió ahí. Y esta persona, esta señora, esta dueña de un negocio, me lo contó llorando y me contó lo que le pasó ahí en el Ministerio de Trabajo. Bueno, vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Solo para darle información. Y hay varios videos y todo en Homeschooling San Cristóbal. Y se las recomiendo, se los recomiendo. Y hay varios videos ahí que ustedes pueden compartir. Y con licenciado Jorge Chiapas, el ingeniero Jorge Chiapas, también ahí con varios de los que participan en homeschooling. Yo sé que hay homeschooling Mushbal, sé que hay homeschooling también en diferentes lugares, San Lucas creo que hay otro, Antigua hay otro, pero yo pues tengo contacto con homeschooling San Cristóbal y creo que es importante que ustedes, por favor, muchas gracias ahí a Marito, que está poniendo en pantalla el homeschooling San Cristóbal. Esta es una página en Facebook. Ahí se las recomiendo, ustedes la vean. Homeschooling San Cristóbal. Y no solo eso, sino que también escriban, llamen, pregunten, por favor, porque creo que es su hijo el que está, su hija, también sus niños, quienes están en juego en esta cosa híbrida, ¿verdad?, que nosotros dicen que tenemos ahora. Entonces, por favor, yo sí les recomiendo que mucho cuidado ahí. Bueno, mire pues, cambios en la PNC a mí me ha dejado no solo porque los cambios son sorprendentes, sino porque creo que los cambios se dieron desde que cambiaron a la señora de antinarcóticos, ¿verdad? Y también porque entramos nosotros en una cuestión mera extraña. Primero, gracias Marito, vamos con los policías que se están preparando. Primero solo tienen 6 meses para prepararse, imagínense. ¿Cómo va usted a preparar un policía en 6 meses? Eso no es así. Y por internet, ¿verdad? ¿A qué horas va a agarrar una pistola? De hecho, nosotros, yo he tenido alumnos que son agentes, policías, le digo alumnos en la universidad, que qué bueno que están en la universidad, algunos terminaron universidad y lo que primero que hicieron después de terminar la universidad fue salirse de la policía. Buena decisión, en mi opinión. Y ellos decían que costaba antes, cuando era un año la preparación, tenía muy poco entrenamiento para, por ejemplo, uso de arma, cuestiones, por ejemplo, antisecuestros, aprendizaje, ya de técnicas y tácticas y todo eso. Imagínense ahora que van a estar, una partecía la van a hacer en internet, imagínense que van a aprender, pues, ¿verdad? Pero esa es una cuestión. Pero creo que los cambios constantes en una institución, no solo la policía, sino una empresa, un organismo, lo que sea, mandan un mensaje muy negativo a la organización, a la estructura organizacional de esa institución. Y eso lo que hace es que genera incertidumbre. Y cuando la incertidumbre se genera, empieza a haber duda en todos los participantes y entonces el liderazgo empieza a debilitarse. Para principiar, yo no veo liderazgo en la PNC. Principiemos por ese punto. El liderazgo ahí en la PNC es, pues, no hay, pues. Que haya director no quiere decir que haya liderazgo. El director no necesariamente es un líder. Tienden a poner no necesariamente al más apto, al más inteligente, al mejor. No es una meritocracia la policía. No lo es, pues, y hay que decirlo, no lo es. No es una meritocracia, sino que es básicamente un sistema en el que llega el cuate y el que políticamente está pegado a no sé quién, el que ha hecho mejor trabajo político. Pero no es que haya hecho un mejor trabajo policial. Entonces, yo creo que sí hay que tener cuidado muchísimo con la llegada de ese liderazgo. Eso, a tener cambios constantes y cambios, manda un mensaje muy negativo a la gente que se está preparando y a los mandos. Pero también, en un segundo orden, ¿verdad?, eso también genera más corrupción. Creo que al actual ministro no le interesa mucho si la corrupción entra o no entra, porque parece que ese es su hábitat natural, ¿ya? El hábitat natural del ministro parece que es la corrupción. Entonces, a él no le importa, no le importa. Y como la corrupción en el Ministerio de Gobernación es escalonada, o sea, el de abajo tiene que cobrar y le pasa al de arriba y este otro poco y este poco. Y los de arriba lo que hacen es poner cuotas. Bueno, quiero 10,000 este día, ¿verdad? Y a ver, el jefe le manda a todos los chontíos de otro medio y los de hasta abajo los manda a ver cómo recaudan entre todos 10,000 pesos en mordidas, en lo que sea, ¿verdad? Con tal de juntar ese dinero. Eso es uno. Pero recuerden que también hay mucha incursión de mala gente en la policía. Prueba de ello es los coyotes, los policoyotes que acaban de agarrar en Izabal y Petén. Así la vía de policoyotes que de día eran policías y de noche eran coyotes, pues, pero que cobraban 3,000 quetzales por cada extranjero que pasara ahí, sino con el poder que tienen y la fe pública no los dejaban pasar, eran los policoyotes. Y policoyotes no solo hay en Izabal ni en Petén, si ustedes supieran, los policoyotes es una gran red que está extendida en todo Guatemala, ¿verdad? Hay coyotes, pero ellos no se quedan con los 3,000 quetzales, ellos se quedarán con 200 o 300 pesos, pues, y pasan eso arriba, el de arriba se queda con otra parte, le pasa al de arriba y el de arriba. El de hasta arriba lo que tiene es una cuota y dice, bueno, yo quiero 20,000 pesos y eso se le da. Por favor, tampoco no estoy hablando de nada que no sepamos ni nada que sea así como secreto, ¿verdad? Ese es el primer orden. Y el segundo orden es el Ministerio de Trabajo. Miren, esta señora, y una radioescucha, una apreciada radioescucha, me contó, me habló. Yo estaba comiendo en un lugar aquí en la zona, en un centro comercial aquí cerca, de la zona 18, pero que está el centro comercial está al lado de la zona 17, y ella cuando me vio, como no tenía mascarilla, me reconoció y me fue a hablar y me dijo, mire, le puedo contar esto. Ella iba precisamente después de haber sido extorsionada en el Ministerio de Trabajo. Ella me contó que lo que pasa es que pasan los supervisores del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a un centro comercial, y ahí le dejan una notificación a todo mundo donde dice que tiene que estar presente a las 8 de la mañana en el Ministerio de Trabajo con los contratos y todos los papeles de los trabajadores y los permisos y todo, ¿verdad? Y que todo eso, al final, ella se percató que ella me dijo, mire, yo no soy muy buena para la computadora ni nada de eso. Una señora ya de unos 60, 65 años. Y cuando llegué ahí, me dijeron, dice que agarraron los papeles así, ¿ve? Dice que agarraron los papeles así, los del Ministerio de Trabajo, dice que le dijeron, ah, esos papeles, esos no sirven de nada, dice que le dijeron, esas basuras, eso, dice que se los tiraban así en la cara a la señora. A la señora fue llevada al tercer nivel del Ministerio de Trabajo. Y ahí la acosaron, la acosó, mejor dicho, porque era uno. Y le dijo, eso no sirven. Vamos a ver, dice, se metió a internet el extorsionista, dice, no le puedo decir servidor público porque el servidor público no tiene nada, y vio, mire, esos sus contratos, esos son papeles, esas son basuras, dice que así se las tiraba en la cara, así se las tiraba en la cara a la pobre doña, esas sus mierdas, dice, ¿eso para qué sirve? Y la señora toda asustada, ¿verdad? Entonces le dijo, mire, no, es que, ¿por qué no los tiene en internet? Dice que le dijo el disque, el extorsionista ahí del Ministerio de Trabajo. No, es que mire yo, pero aquí están, está todo legal. No, señora, tiene que estar en internet, dice que le digo. Porque si no, a ver cuánto es, cuánto suman los contratos, y todos los contratos sumaban como 40,000 quetzales. Mire, le dijo, esta es una multa, igual al un mes de sueldo, de los, es una multa de 40,000 quetzales. Y la señora casi se cae del susto, ¿verdad? ¿Y usted qué hizo? Le digo yo, mire, yo casi me pongo a llorar ahí, pues yo tengo 40,000 quetzales, apenas me estoy recuperando del año pasado, me dijo, y yo traía cosas y los de aduanas no dejaron pasar las cosas y las cosas entraron hasta mediados de enero, ya no los podía vender porque yo creí que me iba a recuperar para Navidad, pero los desgraciados de la SAP en la aduana no dejaron que entrara mi contenedor, entonces no pude. Y la señora me dijo, ¿y qué hizo? Entonces le dijo, bueno, pues, si es así, pues, levante acta, pues, dice que le dijo. Entonces dice que el otro, así todo valiente, así todo chichudo. Bueno, pues le vamos a levantar el acta. ¿Qué pasó aquí, de plano? Te apaneco, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? Entonces le dijo, mire, le dijo, pero esto lo podemos arreglar de otra manera. ¿Cómo así? Dice que le dijo la señora. Sí, mire, es que 40,000 quetzales. Entonces el otro ya bajó la voz, ya no le tiró los papeles y todo. Mire, yo no, pues yo no le voy a dar a usted ni un centavo. Dice que le dijo, pero esto lo podemos arreglar. Dice que le dijo, ¿sabe qué? Dice que le dijo él, tiene estas opciones, 40,000, 10%, dame 4,000 y todo solucionado. Yo mismo le subo los contratos al internet. Pero yo no tengo 4,000 quetzales, dice que le dijo la señora. Y además eso los puede hacer mi hijo, mi contador puede subir esos. Si eso es de subir, no hay problema. Y entonces se volvió un lío ahí. Y al final la señora le dijo que no le iba a pagar ni un centavo. Entonces el otro la amenazó y le dijo que firmara no sé qué. Y le dijo, no, firmar nada menos con usted cobrándome mordida. Y la señora muy enojada, triste primero por lo que le hicieron y luego muy enojada, se salió de ahí y me dijo que ella, para esperar un papel que les dan ahí, tuvo que esperar y dice que cada uno de los negocios del centro comercial donde ella está, dice que entraban y salían con una cara y que a veces salía y se quedaba alguien como de rehén, ¿verdad? Y a veces llegaban papá e hijo dueños de un negocio y se quedaba el rehén de el papá y el hijo iba a sacar el dinero y entonces el otro salía diciendo, mire, ya vino su hijo, no, dígale que se apure porque tengo otras cosas que hacer, que se apure, que no sé qué, que así, ella entendió que mandaban a uno a traer el dinero y que alguien se quedaba de rehén, ¿ya? Ministerio de Trabajo, tercer nivel, ahí es donde están cobrando mordidas, se los digo aquí, dando la cara y el nombre de manera directa, mi nombre es Estuardo Zapeta, ¿ya? Ministerio de Trabajo, tercer nivel, ahí es donde están extorsionando, y yo sé que si yo le pido a usted que nos dé historias de extorsión en Ministerio de Trabajo, me dan las 3 de la mañana aquí y apenas empezamos con las primeras, porque es una extorsión horrible en el Ministerio de Trabajo. Tengo que terminar aquí, sigue más negocios, los negocios familiares, eso es lo que queremos, que haya más negocios, ¿verdad? En negocios Libertópolis, que haya más negocios y los negocios familiares. La familia que se dedica a la empresa realidad. Mi nombre es Toro Zapeta, siempre doy la cara y el nombre, no tengo miedo. Al final, si me van a matar, me van a matar los del trabajo, mátenme pues. Los de los colegios me quieren perseguir, persíganme, si ya me persigue la SAS, ya me persigue, todo el mundo me persigue. Y me llaman, estamos a matar, hijo de lobrón. No voy a comer ni dormir, va, porque me amenazaron de muerte de hambre. Tranquilos, tranquilos, aquí vamos a seguir. Mire, no me voy a morir ni antes ni después. Nadie en el cementerio dice, este tenía que morir un mes antes, pero se murió un mes después. Y ni este se murió un mes después, tenía que morirse un mes antes. Ninguna lápida de esas. No se muere cuando tiene que morirse. Así que, hijo de la gran puta del Ministerio de Trabajo, dejen de estar pidiendo mordida. Mi nombre es Toro Zapeta. Mi profesión es Guatemala. Buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.